La doctora Laura Jambí, médica internista diplomada en control de tabaco, profesora agregada grado 4 de Clínica Médica UDELAR y coordinadora de la unidad de tabaquismo del Hospital de Clínicas. Como digo siempre, la tarjeta es una tabla de picar carne. Para saber cómo hemos avanzado en el consumo del tabaco, y además vamos a hablar con la profesional sobre el daño que causa el uso de los cigarrillos electrónicos. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias, primero que nada, por esta invitación, por este espacio para hablar de este tema.
Gracias a vos.
¿Cuánto ha cambiado culturalmente el hecho, por ejemplo, que fueron, bueno, una de las primeras iniciativas del presidente Vázquez en su primer mandato, para empezar, que no se pudiera fumar en ambientes cerrados, públicos y privados, ¿verdad? Porque, bueno, si bien uno en la casa hace lo que quiere, cambió la noche, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los boliches, ha cambiado también el ambiente de las oficinas públicas, el ambiente de la radio, que son los que uno conoce, ¿no?
Sí, es así. Ha cambiado mucho, como que se ha desnormalizado la conducta de fumar y de alguna manera como que socialmente y culturalmente ya se ha vuelto como menos aceptable o estamos menos acostumbrados a eso. Y se traduce también en cifras de que viene bajando en forma sostenida en la última década y un poco más en nuestro país la cantidad de fumadores. Y se vio que en jóvenes incluso bajó más eso. Estamos en un porcentaje por abajo del 10%, los jóvenes entre 13 y 18 que fuman. Entonces eso muestra que no solo entre los adultos mucha gente dejó de fumar, sino que entre los jóvenes algunos dejaron y otros ni siquiera empezaron. Por eso en jóvenes la cifra de impacto es mucho mayor.
Bien. ¿Cuánto en cifras es ese descenso en la población en general?
En la población en general, el valor que tenemos de la encuesta GATS, que es 2017-2018, GATS es una sigla en inglés que quiere decir Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos, es una encuesta de la OMS que se hace en muchos países. En nuestro país se hizo en 2009 y andábamos cerca de 25%, y en 2017-2018 estamos en 21.6%. O sea que ese es el último tramo de descenso, pero partíamos de cifras de 2006, por ejemplo, de 30%. O sea, pasamos de que un tercio de los uruguayos fumaban a que cerca de 21.6, incluso hay una cifra posterior a esa que sale de una encuesta continua de hogares que da 20 y fracción. O sea que ahora es un quinto de la población, antes era un tercio en adultos.
Bien. Vamos a hacer la lista horrible. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el tabaquismo en nuestras vidas?
Bueno, eso, si se quiere también, de acuerdo a esta encuesta, como el 90% de los uruguayos contestan que saben los daños que causa la salud, o sea que en eso somos como bastante conscientes o tenemos esos conocimientos que después se pueden trasladar o no a la decisión de dejar de fumar, pero que los uruguayos tienen esos conocimientos. Y como vos decís, Cairo, es una lista horrible, se sabe que está bien relacionado con muchos cánceres, capaz que el cáncer de pulmón es el que siempre viene a la mente, pero también con cáncer de la vía respiratoria en general, de la laringe, de la boca, de las cuerdas vocales, también cáncer de vejiga, cáncer de cuello de útero en las mujeres, y después otras enfermedades como las cardiovasculares, los infartos, los ACV, y las enfermedades respiratorias crónicas, que la más relacionada con el tabaco es la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como enfisema pulmonar. Esas son las más asociadas y en las que hay como fuerte evidencia que se asocian al consumo de tabaco. Y de hecho, a principios del siglo pasado, cuando no existía esta industrialización masiva del tabaco, el cáncer de pulmón era una enfermedad rara, para que veamos lo que era el contexto del mundo sin cigarrillos manufacturados.
Bien. Decías que los jóvenes, bueno, están notando un descenso, ¿no? Del uso del cigarrillo o el consumo del cigarrillo. ¿Pasa que también ese descenso en los jóvenes instantáneamente cambia a los adultos? Muchas veces los niños de las familias, tal vez por educación en las escuelas o por ciertos parámetros o focos educativos que hoy se hacen que antes no se hacían, son factores de cambio en sus propias familias. ¿Se da hoy en día eso?
Sí, se da, pero también es cierto que esto se comporta como una adicción, como una droga. Entonces, cuando todavía no hay como contacto o experimentación con esa droga, a veces el niño tiene todo ese conocimiento que se da como de educación en las escuelas, pero después de que el adolescente prueba o experimenta con la nicotina, que en nuestro país generalmente la edad de inicio para fumar son los 14, 15 años, ahí ya no pasa por lo racional de querer dejar o de lo que pensaba cuando era niño, sino más que se comporta como una adicción y está visto que en Uruguay 70% de los fumadores pretenden dejar de fumar y muy pocos lo logran al año, cerca de 7% lo logran. Eso habla por sí solo de lo potente que es esta adicción, ¿no?
Bien.
Iba a decir, porque hablábamos de justamente de la industrialización del tabaco, ¿verdad? Y hay una leyenda por ahí que dice que el tabaco de armar, de pronto, es menos nocivo que el tabaco que ya viene industrializado. Cuando hablamos de industrializado, bueno, las cajas de cigarros.
Sí, pero es una leyenda, Cairo. Es tan dañino uno como el otro, el tabaco en pipa, el tabaco en las llamadas pipas de agua o narguilas, que también son populares. En algunos lugares del mundo son muy populares en Oriente, pero también sabemos que en nuestro país hay consumo, incluso hay casas donde se venden narguilas. Todas esas formas de consumo son dañinas y el llamado filtro que tiene el cigarrillo no detiene de ninguna manera todas la probabilidad de que tengamos estas enfermedades relacionadas con el tabaco no industrializado.
¿Se ha estudiado, Laura, qué es lo que satisface el tabaco, verdad? Estábamos hablando de la adicción, ¿no? Y obviamente algo pasa, porque a mí me da gracia lo que son los razonamientos a veces de los niños, ¿no? Porque, bueno, mi hijo me pregunta, ¿cuándo vas a dejar de fumar? Y le digo, mira, todavía no lo he intentado, porque es la verdad, todavía no puedo decir que no puedo porque todavía no lo he intentado. Y claro, un niño que está acostumbrado a comer cosas ricas, por ejemplo, o a que todo lo que consume tiene que tener un sabor determinado, me dice, ¿qué encontrás en eso que tiene un olor tan asqueroso?
Exacto. Bueno, ¿por qué esto se comporta tal cual una adicción y para el niño puede ser incomprensible por qué un adulto consume eso? Y ahí hay varios factores. Lo que está estudiado es que hay como una triple dependencia. Una cuestión pasa por una dependencia puramente biológica del cuerpo el organismo cuando se expone a la nicotina, esa nicotina va a un lugar muy específico del cerebro, que eso está estudiado, que se llaman unos receptores, que están en un sector del cerebro y que cuando la nicotina llega a ese sector, se liberan ciertas sustancias, no los quiero aburrir con esto, pero hay una que se llama dopamina, que da placer, relajación, el individuo siente una sensación como positiva por el fumar. Luego de que la droga se retira del organismo y deja de circular, esos receptores que estaban activados producen otras sustancias que causan displacer, irritabilidad y da todo lo que se llama síndrome de abstinencia, o sea, preciso de nuevo la droga. Entonces, así funciona biológicamente la adicción a la nicotina y muchas otras adicciones, o sea que parte va por ahí, no es por el placer de fumar, sino por quedar enganchado en estos circuitos.
Uh-huh. Ese rechazo cultural que está habiendo frente al cigarrillo nos hace migrar a otras adicciones, porque el germen del ser humano, la necesidad de saciar esa ansiedad no ha cambiado, no ha habido una política psicológica que transforme eso. ¿Estamos migrando hacia otras drogas?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque un poco posterior a que surgió toda la política de control de tabaco, que ha sido muy exitosa, también está toda la política regulatoria de cannabis, que si bien es una política regulatoria, se puede visualizar desde la población como que es bueno, se legalizó, como que hay otro acceso a drogas como el cannabis, y es verdad que en la población joven se han encontrado como ciertos aumentos. Pero sí, es probable que pase eso.
Todavía no está seguro.
No está como asegurado. Lo que sí somos conscientes los que trabajamos desde tabaco es que esta droga, o sea, el tabaco es la primera causa de muerte evitable en nuestro país y en el mundo también. Entonces, bueno, como que todas las acciones que se hagan para proteger las generaciones de ahora y las futuras en esto es como que tienen una justificación.
¿Es mejor fumar marihuana que tabaco?
Bueno, no se puede decir que sea mejor una que otra. Hay más conocimiento de los daños que da el tabaco que de la marihuana porque está menos estudiado. Como el consumo hasta hace poco era ilegal y aparte no es tan masivo, no se conocen tan a fondo como se conocen los efectos del tabaco. No obstante, algunos efectos secundarios que tiene sobre la salud respiratoria del cannabis muy negativos se conocen. Y los efectos que trae sobre el desarrollo neurológico en los jóvenes, y eso es muy deleterio en el cannabis, ya se sabe que es así.
Bien. ¿Hay tratamiento o hay una fecha de expiración del síndrome de abstinencia? Porque uno hablando con gente que ha dejado de fumar, todos me repitieron la misma frase, no me bancaba ni yo mismo.
Es cierto, pero esa fase de máxima abstinencia dura el primer mes, sobre todo la primera semana dentro de ese primer mes, y después se va apagando ese síndrome de abstinencia, que por suerte hay tratamiento para eso, o sea, hay remedios, fármacos que están probados para eso, que acompañados aparte de un soporte psicológico, como se hacen en los programas de tabaquismo, como el que hacemos en el Hospital de Clínicas donde yo trabajo, ayudan al fumador a transitar esa etapa de mayor síndrome de abstinencia de una manera tolerable. Después el fumador mantiene igual de por vida cierta como susceptibilidad o debilidad que lo hace que no debería otra vez encender un cigarro o probar una pitada, porque siempre está vulnerable a la recaída.
Los rebotes son peores generalmente.
Exacto.
¿Qué pasa con el aumento de peso? ¿Cómo se explica el aumento de peso en una persona que deja de fumar?
Bueno, lo del aumento de peso tiene como varias explicaciones. Por un lado está el tema como de ansiedad, que la persona puede sentirse ansiosa porque dejó de fumar y como que lo primero que recurre es a comer, y sobre todo hay como una apetencia por los dulces.
Y perdón, ese tiempo que estoy fumando, como no voy a estar fumando, me como un chocolate, por ejemplo.
Exacto, eso pasa, y también pasa que la nicotina suprime el hambre, eso es un hecho, no podemos negarlo. Y también la nicotina aumenta un poco el metabolismo, o sea, gasta calorías per se. Entonces el sacar eso puede llevar a un aumento de peso, eso no hay que negarlo y no hay que mentirle a las personas que se acercan a dejar de fumar, esto puede llegar a pasar. ¿Qué sabemos en promedio? Que ese aumento de peso ronda los 4 o 5 kilos y se van perdiendo luego paulatinamente en el primer año. Como todo promedio, hay gente que aumenta más, hay gente que no le afecta el peso. Con los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar, ese efecto se disminuye y no es tan probable que aumenten de peso.
Bien. Estamos conversando con la doctora Laura Jambí, médica internista diplomada en control de tabaco, profesora agregada grado 4 de Clínica Médica Udelar y coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas. Vamos a una pausa y vamos a hablar un poquito del cigarrillo electrónico.
Dale,
bárbaro.